En plena carrera, las computadoras prendidas y una entrevistada en línea. ¿Te acordás que hablamos con la investigadora de historia, Andrea Luch, por ese anuario, esos datos estadísticos que se habían subido a la web de todo lo estadístico de La Pampa desde que hay dato estadístico? Ay, tengo que tomar un poco de aire.
Calma, tranquilidad.
Hasta que... hasta la actualidad. Bueno, y ahí ella nos contó que había una chica, una estudiante de la ULPAM, que había defendido la tesis de licenciatura referida a la TUEL. La buscamos y la tenemos en línea y es Karen Pereira. Hola Karen, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿dónde estás geográficamente?
En General Pico, vivo acá.
¿Sos de ahí?
Sí, soy de acá.
Mira vos, ¿estudiaste historia? No, ¿tuviste que venir acá a Santa Rosa?
Cursé profesorado en Santa Rosa 5 años y en 2016 me vine a vivir acá a Pico. Y desde acá hice la licenciatura viajando y bueno, y desde acá escribí la tesis también.
Ajá. Que la tesis se llama La Pampa tenía un río, capacidades estatales y la cuestión pampeana por el río Atuel a partir de la construcción de la represa El Niwil, 1947-1979. Contanos, Karen, por favor, de qué se trata esto.
Sí. En un principio, bueno, se buscó poder analizar cómo se fue conformando la causa por el río Atuel en La Pampa, sí, como un conflicto socioambiental, como bien dijiste, desde la construcción del Niwil en 1947 hasta la presentación de la demanda, la primera, por parte de La Pampa en la Corte Suprema de Justicia en 1979. Lo que buscó la tesis es poder analizar las diferentes acciones públicas relacionadas con el Atuel que fueron haciendo los diferentes actores políticos implicados en el conflicto. Estamos hablando en un principio del territorio nacional de La Pampa y posterior provincia, y también el Estado Nacional con todos sus organismos dependientes. Analizar las políticas públicas implicó ver qué acciones concretas, qué capacidades, estas habilidades fueron poniendo en juego en el conflicto para lograr resolverlo. Analizar también estas políticas públicas también nos llevó a poder observar, bueno, cuándo se transforma en una cuestión. Estamos hablando cuando el Estado problematizó esa necesidad y demanda que tenían los pobladores del oeste pampeano frente a la falta de agua y las interrupciones que había de la TUEL. Entonces eso también implicó problematizarlo en saber, bueno, ¿quién va a transformar esa necesidad, esa demanda de la falta de agua en el oeste pampeano en una problemática del Estado, sí, provincial? ¿Cuándo, con qué estrategias lo van a problematizar, si se encontró con oposiciones? Y al ir rastreando esta nueva narrativa, también pudimos sumar nuevos actores que aparecieron en la fuente, actores sociales principalmente, porque muchas veces en la literatura de lo que se ha escrito de la TUEL se ha dado mucha prioridad a algunas voces, como la de Ángel Garay, y olvidando otras. Las fuentes pudieron mostrar que hubo otros actores sociales que también les escribieron en ese momento al presidente de la Nación, que no solo fue el único Ángel Garay que
claro,
presentó las jerarquías.
Sí, sí, conocemos esa carta.
Exacto. Bueno, en las fuentes pudimos encontrar un actor privado, sí, abogado, que había comprado tierras en el oeste, y que, bueno, frente a las interrupciones de agua, también durante la década del 40 y 50, va a empezar a escribirle a diferentes autoridades, entre esas también al presidente de la Nación en ese momento, Juan Domingo Perón. Y es así que va a llegar también hasta iniciar un juicio, sí, por... los daños económicos que estaba causando la falta de agua en su territorio principalmente. Como te dije, esta nueva narrativa permitió sumar nuevos actores, ya sea políticos, como te dije, tanto territorianos en un principio, provinciales en el caso de La Pampa, nacionales y también actores sociales. Darle como una nueva dinámica, una nueva narrativa al conflicto un poco más detallista, digamos, con todas las instancias administrativas que tuvo La Pampa y el Estado Nacional en el conflicto.
Karen, cuando vos decís nueva narrativa, estás partiendo de que hay una narrativa consolidada que es la hegemónica, digamos. Y que, más que nada, ¿a qué te referís? ¿A los diarios?
No, cuando hablo de nueva narrativa, hablo de todo lo que se ha redactado en sí desde investigación por el Atuel, ¿no? Uh-huh. Todos, hasta ahora, los actores que se habían identificado, cómo se ha ido narrando el conflicto. cuando hablo de nueva narrativa, hablo de, bueno, de ser un poco más detallista a partir de todas las fuentes que yo fui consultando, a la hora de todas las instancias bien minuciosas que fue realizando la Pampa para reclamar por el Atuel, sí, todas bien las instancias con sus fuentes, y cómo va respondiendo el Estado Nacional a partir de diferentes organismos, como la Dirección de Agua y Energía en su momento, desde el Ministro del Interior, a estos pedidos por parte de la Pampa.
Uh-huh. Y haciendo retrospectiva, ¿no? ¿Vos ves que hay puntos en común con el trato que hoy Nación también le da por la misma cuestión a la provincia de La Pampa?
Sí, sí, la verdad que bueno, uno también cuando lee la tesis ve que hay un común denominador en la forma en que va respondiendo el Estado. En cierta medida, siempre que se tuvo una resolución a favor de La Pampa, hubo, ¿cómo se podría decir? No, yo lo analizo desde el sentido de las capacidades, ¿no? Que uh-huh. hubo en ese sentido, dejando de lado, siempre eludiendo la responsabilidad de aplicar esas resoluciones que teníamos a favor de la Pampa, como fue la resolución 5049 de las sueltas, hasta que se pudieron realizar esas sueltas de agua, tuvimos que ir al juicio en el 79, uh-huh. ¿sí? Como tenemos el pago de regalías, ya en la década del 70 también tuvimos que ir Mendoza fue a juicio para no pagar las regalías, siempre tratando de que esas resoluciones que teníamos a favor no se cumplan, ¿no? Uh-huh. Fue un conflicto muy largo y siempre tuvimos muchas normativas a nivel nacional que avalaban que el río era interprovincial, y aún así tuvimos que ir a un juicio para poder demostrarlo.
Uh-huh. ¿Y qué elementos?
Como que el Estado nunca buscó posicionarse, excepto luego a través de la Corte Suprema de Justicia, digamos.
Bien, ¿y qué elementos encontrás vos como fundamento del Estado Nacional para no tener una injerencia más directa a favor de La Pampa?
¿Qué elementos? Yo creo también que es en su momento era la posición política de Mendoza, ya conformada hace muchos años como provincia antes que La Pampa, pero aún así creo que va por el análisis de las capacidades, y eso es lo que apunta también la tesis, ¿no? El enforcement, que es un concepto que yo utilizo en la tesis, que es esta capacidad de hacer cumplir las leyes, ¿no? Uh-huh. Esa habilidad tendría que tener el Estado Nacional de hacer cumplir por lo menos las leyes que ya fueron aprobadas. Uh-huh. Más allá de si La Pampa fue territorio nacional en un principio, ¿no? Y después se transforma en provincia, la discusión siguió siendo la misma, que se cumplan las leyes.
Claro. ¿Y por qué vos notás que el Estado no tiene justamente enforcement para hacer cumplir la ley en el caso de Mendoza?
Y si vos te quedás con el análisis de las fuentes que fui haciendo del conflicto, sí. En un principio ellos no quisieron tomar posición del asunto por la opinión pública negativa que podían tener desde la provincia de Mendoza. Ah, mira. Ajá. Eso durante la década del 70, cuando se estaba preparando la demanda, cuando se había formado una comisión para tratar de regular la explotación común de la Atuel entre La Pampa y Mendoza, esto regulado por el propio Estado, llevó a que no se quiera posicionar por eso, y queda claro en las fuentes que dicen no quiere una opinión negativa por parte de la provincia de Mendoza. Pero bueno, uh-huh. eso llevó a que nosotros tengamos que presentar, obviamente, la demanda en la Corte Suprema de Justicia.
Uh-huh. Ahora,
pero
Karen,
aún así, bueno, sabemos sí. todo lo que todo, digamos, cómo sigue después de esa primer demanda, que aún así, hasta el día de hoy, seguimos luchando por eso.
Uh-huh. Ahora, Karen, el periodo que vos tomás es un periodo amplio, muy amplio. Sí. Es decir, vos encontrás siempre, independientemente de las gestiones, sean de facto o democráticas, encontrás siempre la misma conducta del Estado Nacional hacia la provincia de La Pampa.
Sí, sí. Siempre con documentos que avalan la interprovincialidad de la Atuel, ya sea informes de ingenieros nacionales, ya sea, como te dije, las resoluciones, decretos, autoridades nacionales diciéndolo. Uh-huh. Y mandando peritos a comprobar que en un momento el Atuel entraba a La Pampa, pero siempre sin posicionarse, ¿no? En ese sentido no se han posicionado.
O sea que el factor político, digamos, el hecho de que sea una provincia de ascendencia justicialista no tiene absolutamente nada que ver con los distintos gobiernos justicialistas que pasaron.
No, porque hubo diferentes gobiernos, y aún así vos analizás también el contexto militar y la causa sigue avanzando. Uh-huh. En el caso de La Pampa vos analizás más allá del partido político y de los contextos militares, la causa siempre siguió avanzando con un común denominador que era reconocer la interprovincialidad de la Atuel, como que hubo mucho más allá de la cuestión política, una misma bandera que siempre, digamos, mantuvo en boga la Pampa.
Estamos hablando con Karen Pereira, ya sos licenciada en Historia, ¿verdad?
Sí, bien, el 18 perfecto. De febrero pasado.
La defendiste exitosamente esta tesis que se llama La Pampa tenía un río, capacidades estatales y la cuestión pampeana por el río Atuel a partir de la construcción de la represa El Nihuel, 1947-1979. A mí me interesó lo de las cartas, la que no es de Garay, sino la de, por ejemplo, ese productor rural que mencionás. ¿De qué año es? Y contanos un poquito de esa carta o algún otro detalle.
Bueno, esa es de Norberto Rosario José Queboes, ¿sí? Como te dije, descubrimos que era un abogado que había comprado ahí en la zona, a los alrededores de Algarro del Águila, Santa Isabel, había comprado terrenos.
Ajá.
Sí, y cuando, a partir de la construcción de El Nihuel, que se corta uno de los últimos brazos que quedaba libre del Atuel, empieza a escribirle, en un principio le escribe al presidente de la Nación, en noviembre de 1948. Ahí le escribe explicando la situación, sí, lo que estaba causando los daños económicos específicamente, que era lo que él más reiteraba en la nota, que estaba causando la falta de agua en el oeste, la muerte de animales, bueno, todo lo que es la desertificación. También le va a escribir al gobernador del territorio nacional de La Pampa en ese momento, en ese mismo año, y en el mismo mes, noviembre de 1948, y durante el 49 y el 50 también va a escribir la Dirección de Agua y Energía Eléctrica, que era el organismo dependiente del Estado que en ese momento estaba tratando de intervenir en el conflicto, y también le va a volver a escribir al presidente de Juan Domingo Perón. Uh-huh. O sea, va a escribir a varias autoridades.
Mirá vos, qué loco eso de escribirle al presidente, ¿no? Que, ¿no? Que directamente, o sea, hoy nada, vos sabés que hay un montón de intermediarios, si le escribís un mail o una cosa, pero en ese entonces como que había una actitud, bueno, me va a escuchar el presidente, confiaban en eso.
Exacto.
Mirá vos. Bueno, sí, decime.
Y también, bueno, tenemos por ahí, que yo también planteo otras voces por ahí olvidadas, como es la Comisión Permanente del Agua, que también en el 50, en agosto, le escribe a Juan Domingo Perón. O sea, que ya tenemos tres actores, uno colectivo y dos individuales que se saltan las jerarquías, digamos.
Ajá, ¿esa comisión era del gobierno de lo que era La Pampa entonces o era algo de
la Pampa,
de la
sociedad? Es un movimiento, digamos, civil que se va a crear en La Pampa por lo que después va a ser la posterior Comisión por los Ríos Interprovincial y va a seguir evolucionando, digamos, estos movimientos. Ajá. Sociales.
Karen, ¿y por qué, y ahora te lo pregunto ya como historiadora que sos, ¿no? Que también estás, de alguna manera, construyendo el presente. ¿Por qué son voces olvidadas? ¿Qué hizo la historia oficial que las cayó, que no las incorporó al relato oficial?
No, a veces cuando se relata un conflicto es por el solo hecho de se priorizan algunas voces que son las más conocidas, porque como siempre sabemos a la hora de escribir historia, depende para qué escribe uno, en qué sentido le va a dar a la narración, ¿no? Yo de entrada dije que quería sumar por lo menos todos los actores que aparecían en las fuentes, no dejar a nadie afuera. Lo que son movimientos sociales, sabemos que, bueno, en el caso de Andrea Datri, ella le ha estado dando bastante protagonismo, como la Comisión Permanente del Agua, pero se ha estudiado mucho desde temáticas específicas, por ahí el Atuel, y como dije, no había por ahí un estudio que diga, bueno, juntar todo lo que se ha escrito, sumar nuevas fuentes y dar una nueva narrativa, todo junto, digamos, donde intervengan todos los actores y se pueda ver el dinamismo y cómo se fueron relacionando todos estos actores juntos. Porque por ahí, esto a veces es por el error, obviamente, que tenemos de especializarnos en alguna medida, en alguna parte de la historia que vemos una partecita, digamos. Estudiar los movimientos sociales, bueno, otros se encargan de estudiar los impactos sociales, otros los impactos culturales, y eso lleva a que por ahí quede tan fragmentado que no está todo junto y no se puede tener una narrativa toda completa del conflicto.
Karen, y en base a todo lo que has leído, investigado, entrevistado, ¿tenés fe de que el agua vuelva alguna vez por el Atuel?
Sí, tengo fe, pero obviamente no va a ser un camino fácil. Sigo diciendo que vamos a tener que seguir peleando e insistiendo y no bajar los brazos, porque donde no insistamos más, creo que no nadie va a insistir por nosotros, digamos, como provincia.
Uh-huh. Mariana, ¿tenías una última?
La última. Si queremos leerte, queremos conocer más en profundidad tu trabajo, ¿dónde lo podemos encontrar, Karen?
Bien, ahora todavía estamos en proceso de que hay que imprimir la tesis, dejarla después en la biblioteca ahí de la universidad. Y ojalá en un futuro se pueda hacer algo de divulgación también para llegar a la población, porque es la idea también. Claro. No quiero que quede algo como, digamos, para la comunidad científica de la Unidad del PAN y no se pueda llegar a la población. Así que en un futuro ojalá podamos escribir algo para divulgar la información y que puedan tener en conflicto, digamos, en todo este periodo, bien, redactado.
Pero esa, además de imprimirse, ¿se subirá a la web o no?
Sí, en un principio, bueno, se hacen las copias, quedan ahí en la biblioteca, y ahora con esto del COVID están haciendo en PDF y se subirán después posteriormente para acceder, digamos, desde la biblioteca a la universidad.
Perfecto. Muchas gracias, Karen. Muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un abrazo.
Era Karen Pereira, licenciada en historia, flamante licenciada en historia, que bueno, defendió esta tesis sobre un tema que hay que volver y volver y volver, que es el río que nos robó Mendoza.
Aparte vos fíjate, en cada vuelta hay un nuevo girón, hay un nuevo recodo hablando de río, justamente.
A ver qué me...